Señor director, solo depende de usted que esta confesión a la que me veo dolorosamente forzado se convierta en mi salvación o en mi absoluta vergüenza, deshonor y perdición. Se trata de una larga historia que ni siquiera yo sé cómo he conseguido mantener en secreto. Ni mis allegados, ni mis amigos, ni mis colegas han tenido jamás la más remota sospecha de ella. Es preciso remontarse a hace casi 30 años. En aquella época yo era un simple cronista en el periódico que ahora usted dirige. Era constante, voluntarioso, diligente, pero no destacaba en absoluto. Por la noche, cuando entregaba al redactor jefe mis breves informes de hurtos, accidentes de tráfico o ceremonias, casi siempre debía sufrir la humillación de ver cómo los destrozaba. Párrafos enteros eliminados y completamente reescritos. Correcciones, tachaduras, interpolaciones de todo tipo. Aunque sufría, sabía que el redactor jefe no lo hacía por maldad. Al contrario, el caso es que yo era y soy un negado para escribir. Y si aún no me habían despedido, era solo por mi celo en recoger noticias por toda la ciudad. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón ardía una desesperada ambición literaria. Y cuando aparecía el artículo de un colega algo más joven que yo, cuando publicaban el libro de un coetáneo mío y me daba cuenta de que el artículo o el libro tenían éxito, la envidia me desgarraba las entrañas como una tenaza envenenada. En ocasiones, intentaba imitar a los privilegiados escribiendo cuentos, piezas líricas, novelas cortas, pero no había una vez que tras las primeras líneas la lapicera no se me cayera de las manos. Lo releía y comprendía que el argumento no se sostenía en absoluto. Entonces caía en crisis de desánimo y de maldad, que por suerte duraba muy poco. Las veleidades literarias se adormecían de nuevo, encontraba distracción en el trabajo, pensaba en otras cosas y en conjunto conseguía que mi vida fuera bastante serena. Hasta que un día vino a verme a la redacción un hombre al que no conocía de ningún lado. Tendría unos 40 años, bajo, recordete, con la cara embotada e inexpresiva. Habría resultado odioso si no hubiera sido tan cordial, amable y humilde. Dijo que se llamaba Iliano Bisat, de Trento, que era tío de un antiguo compañero mío del liceo, que tenía mujer y dos hijos, que había perdido un puesto de almacenero por motivos de salud y que no sabía a quién acudir para conseguir un poco de dinero. ¿Qué puedo hacer yo?, pregunté. Mire, yo tengo la debilidad de la escritura, respondió haciéndose chiquito. Escribí una especie de novela, unos relatos. Enrico, mi compañero del secundario, su pariente, los leyó. Dice que no están mal. Me aconsejó que venga a verlo usted. Usted trabaja en un gran diario, tiene relaciones, apoyos, autoridad. Usted podría... ¿Yo? Pero si yo soy acá el último del tarro. Además, el diario no publica textos literarios, salvo que sean de grandes firmas. Sí, pero usted... No, yo no firmo, yo soy un simple cronista. Sería el colmo. Y mi desilusionado demonio literario me pinchó con un alfiler en el cuarto espacio intercostal. El otro sonrió de forma insinuante. ¿Pero le gustaría firmar? ¿Cómo no? Si fuera capaz. Señor Busatti, no se menosprecie de esa manera. Usted es joven, tiene toda la vida por delante. Ya lo va a ver. Ya va a ver. Pero no quiero molestarlo más, me voy. Mire, acá le dejo mis pecados. Si por casualidad tiene un poco de tiempo, intente echarles un vistazo. Y si no, no pasa nada, ¿qué se le va a hacer? Entonces le volví a decir, se le repito, señor, no puedo ayudarle, no por falta de buena voluntad. ¿Quién sabe? Estaba ya en la puerta mi visitante y hacía grandes inclinaciones de despedida. Écheles un vistazo, quizá no se arrepienta. Dejó encima de la mesa un gran paquete de manuscritos. Malditas las ganas que tenía yo de leerlo. Me los llevé a casa, donde durante al menos un par de meses se quedaron encima de una cómoda mezclado con otras pilas de papeles y de libros. No me había vuelto a acordar de ellos, cuando una noche en que no conseguía conciliar el sueño, sentí el impulso de escribir una historia. A decir verdad, tenía pocas ideas, pero siempre estaba de por medio aquella maldita ambición. En el cajón ya no quedaba papel. Me acordé de que entre los libros en la cómoda debía haber un viejo cuaderno recién empezado, y cuando lo estaba buscando, tiré un montón de papeles que se esparcieron por el suelo. El destino. Mientras los juntaba, mi mirada se posó en una hoja escrita a máquina que se había salido de una carpeta. Leí una línea. Dos. Me detuve intrigado. Llegué hasta el final. Busqué la hoja siguiente. La leí también. Después, seguí sin parar. Era la novela de Liliano Bizat. Fui preso de unos celos salvajes que después de 30 años siguen sin aplacarse. Maldita sea, qué buen trabajo. Era una novela extraña, nueva, bellísima. Bueno, quizá no fuera bellísima, ni siquiera bella, quizás hasta fuera fea, pero era digna de mí, se me parecía, me daba la sensación de ser yo. Eran una tras otra las cosas que yo habría querido escribir y sin embargo no era capaz de hacer. Mi mundo, mis gustos, mis odios, me gustaba una barbaridad. Admiración no, no, admiración no, solo rabia, pero fuertísima. Rabia fuertísima de que hubiera alguien que había hecho exactamente las mismas cosas que yo habría querido hacer, pero sin conseguirlo. Ciertamente era una coincidencia extraordinaria. Y ahora ese miserable, publicando sus trabajos, me tomaría la delantera. Él sería el primero en entrar en el reino misterioso en el que yo, por una última esperanza, todavía tenía la ilusión de poder abrirme camino. ¿Qué papel habría hecho, incluso admitiendo que la inspiración hubiera venido finalmente en mi ayuda? El del plagiador, el farsante. Liliano Bizat no me había dejado su dirección, no podía buscarlo. Era menester que él diera señales de vida. Pero, ¿qué le iba a decir? Pasó más de un mes antes de que volviera a aparecer. Estuvo todavía más obsequioso y humilde que antes. ¿Leyó algo? Me preguntó. Dudé entre decirle la verdad o no. Sí, leí. ¿Y cuál es su impresión? Bueno, no está mal, pero hay que descartar que este diario... ¿Por qué? ¿Porque soy un desconocido? Ajá, por eso. Se quedó pensativo durante unos momentos. Después dijo, contésteme sinceramente. Si hubiese sido usted y no yo quien hubiera escrito esas cosas, ¿existiría alguna posibilidad de que se publicaran? Usted es redactor, usted es de la familia. Dios mío, no lo sé. Es verdad que el director es un hombre bastante valiente con una mente muy abierta. Su cadavérica cara se iluminó de alegría. Y entonces, ¿por qué no lo intentamos? ¿Intentamos qué? Escuche, señor, yo solo necesito dinero. No tengo ambiciones. Si escribo es solo para pasar el rato. En una palabra, si usted está dispuesto a ayudarme, le cedo toda la obra mía en bloque. Yo la escribí, usted la firma. Usted es joven, yo le saco 20 años, soy viejo. Promocionar a un viejo no produce satisfacción. En cambio, los críticos apuestan de buena gana por los chicos que empiezan. Verá cómo tenemos gran éxito juntos. Ah, sería un fraude, una explotación innoble, le dije. ¿Por qué? Usted me paga. Yo me sirvo de usted como de un medio para colocar mi mercancía. ¿Qué más me da que no parezca mi nombre? Usted saldría ganando. Lo importante es que mis escritos lo convenzan. Le dije, es completamente absurdo. ¿No se da cuenta del peligro al que me expondría si esto llegara a saberse? Además, una vez publicados estos manuscritos, una vez agotadas estas provisiones, ¿qué voy a hacer? Yo voy a estar a su lado, me contestó. Por supuesto. Le voy a abastecer poco a poco. Míreme la cara. ¿Le parece que soy un tipo capaz de traicionarlo? Eso es lo que teme. Pobre de mí. ¿Y si usted cayera enfermo? Le pregunté. En esos mismos días usted también caería enfermo. ¿Y si el periódico me enviara a hacer un viaje? Yo iría. ¿A mi costa? Bueno, eso sería lo lógico, ¿no? Pero yo me conformo con poco. No tengo malas costumbres. Lo discutimos durante mucho tiempo. Un contrato innoble que me pondría a merced de un extraño, que se prestaba a las más bestiales extorsiones, que podía arrastrarme al escándalo. Pero la tentación era tan grande, los escritos de tal Bizat me parecían tan bellos, el espejismo de la fama me atraía tanto. Los términos del acuerdo eran muy simples. Liliano Bizat se comprometía a escribir para mí lo que yo quisiera, dejándome el derecho de firmar, a seguirme y ayudarme en caso de viajes y reportajes periodísticos, a mantener el más riguroso secreto, a no escribir nada por su cuenta o por cuenta de terceros. A cambio, yo le cedía el 80% de las ganancias. Y así fue. Fui a ver al director y le rogué que le hiciera un relato mío. Él me miró de cierta manera, me guiñó un ojo, metió mi escrito en un cajón. Me retiré tirando la toalla. Me había recibido de la forma prevista. Hubiera sido estúpido esperar algo más. Pero el relato de Liliano Bizat era excelente. Yo confiaba mucho en ese relato. Cuatro días después el relato aparecía en la sección de cultura, para mi asombro y el de mis colegas. Tuvo un éxito extraordinario. Lo peor de todo fue que en lugar de morirme de vergüenza y de remordimiento, le tomé gustito al asunto. Saboreé los elogios como si realmente me correspondieran a mí. Casi me convencí de que el relato lo había escrito yo verdaderamente. Siguieron otros artículos literarios y después una novela que fue todo un éxito. Me convertí en un acontecimiento. Aparecieron mis primeras fotografías, mis primeras entrevistas. Descubrí en mí una capacidad para mentir y una desfachatez que jamás había sospechado. En cuanto a Bizat, se comportó de una forma irreprochable. Agotada la serie inicial de relatos, me fue dando otros que me parecieron cada vez mejores. Se mantuvo escrupulosamente en la sombra. Los recelos con respecto a mí desaparecían uno tras otro. Me encontré en la cresta de la ola. Dejé la sección de sucesos, me convertí en un escritor de la sección de cultura. Empecé a ganar mucha plata. Bizat, que mientras tanto había traído al mundo a otros tres hijos, se compró una villa en la costa y un automóvil. Seguía siendo obsequioso, enormemente humilde, ni siquiera me echaba en cara con veladas alusiones la gloria de la que yo gozaba solo por mérito suyo, pero el dinero que yo le daba nunca le parecía suficiente y me chupaba la sangre. El sueldo que uno gana es un secreto, pero en las grandes empresas siempre se trasluce algo. Todos saben más o menos qué fajo espectacular de billetes me espera al final de cada mes. No consiguen explicarse por qué motivo sigo sin pasearme por ahí en un Maserati, porque no tengo amiguitas cubiertas de diamantes y bisones, yates, escuderías de coches de carreras. ¿Qué hago con tantos millones? Misterio. Y así se ha esparcido la voz de mi feroz avaricia. Pero tenía que haber alguna explicación. Esta es la situación. Y ahora, señor director, iré al grano. Ileano Bizat había jurado que no tenía ambiciones. Creo que es verdad. La amenaza no proviene de ahí. El problema es su creciente avidez de dinero para sí y para las familias de sus hijos. Se convirtió en un pozo sin fondo. El 80% de mis derechos de autor ya no le parece suficiente. Me obligó a endeudarme hasta el cuello. Siempre melífugo, bondadoso, repugnantemente modesto. Hace 2 semanas, después de casi 30 años de fraudulenta simbiosis, tuvimos una disputa. Pretendía que le diera unas desorbitadas sumas suplementarias que no habíamos pactado. Me negué en redondo. Él no discutió, no profirió amenazas, no hizo referencia alguna a posibles chantajes. Simplemente suspendió la entrega de la mercancía. Se declaró en huelga. Ya no escribe una sola palabra. Y yo me encuentro en la estacada. De hecho, desde hace 15 días el público le ha sido negado el consuelo de leerme. Por esto, señor director, me veo obligado finalmente a revelarle el complot infame y a pedirle perdón y clemencia. ¿Sería capaz de abandonarme, de truncar para siempre la trayectoria profesional de alguien que, bien o mal, con engaño o sin él, ha hecho todo lo que ha estado en su mano por el prestigio de la empresa? ¿Se acuerda de algunos textos míos que se abatían como ardientes meteoros sobre la indiferencia cenagosa de la humanidad que nos rodea? ¿No eran maravillosos? Présteme su apoyo. Sería suficiente con un pequeño aumento, no sé, de 200 o 300 mil liras al mes. Sí, creo que con 200 mil sería suficiente, al menos por ahora. O bien, en el peor de los casos, con un préstamo, qué sé yo, de algunos millones. ¿Qué supone eso para el diario? Y yo estaría a salvo. A menos que usted, señor director, sea diferente de como yo siempre pensé. A menos que considere providencial esta comodísima ocasión para desembarazarse de mí. ¿Se da cuenta de que hoy podría ponerme de patitas en la calle sin una lira de indemnización? Bastaría con que usted tome esta carta y la publique sin tocar una sola coma en la sección de cultura. No lo va a hacer. Hasta ahora usted siempre fue un hombre de buen corazón, incapaz de dar el menor empujón al réprobo para precipitarlo en el abismo, aunque se lo merezca, como en este caso. Además, su diario jamás publicaría como artículo literario semejante basofia. ¿Qué quiere? Yo personalmente soy un negado para escribir. No tengo práctica. No es mi oficio. Nada que ver con esos textos tan estupendos que me suministraba Bizat y yo firmaba. No. Aún en la absurda suposición de que usted fuera un hombre malo y quisiera destruirme, nunca jamás publicaría esta oprobiosa carta que me cuesta sangre, sudor y lágrimas. El diario recibiría un duro golpe.
Carta al señor director. Dino Buzzati.